y fundamentalmente ayer se llevó a cabo el primero de los varios debates que enfrentarán a los 8 candidatos a la presidencia de la República, en este caso en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, de la mano de la Asociación Nacional de la Prensa, en un debate en el cual, bueno, el esquema era un esquema bastante clásico, inclusive la imagen era bastante clásica mirada desde el punto de vista televisivo. Bueno, si es la Asociación Nacional de la Prensa no se le puede pedir, no se
clásico,
le puede pedir mayor audacia,
clásico,
pero...
Es que clásico puede tener una connotación positiva. Yo encuentro que aquí era un formato y una performance, una escenografía añeja, antigua, porque lo clásico puede ser muy bonito, tú puedes hacer una cosa clásica, moderna, clásica, pero este era un clásico setentero, ochentero. En todo sentido. Sí. Yo lo vi entero, casi 2 horas, y la verdad es que, a ver, siempre es bueno tener a los 8 candidatos adelante, siempre es bueno irlos escuchando. No sé, tengo dudas si son los 8, pero bueno, son los 8.
No,
ya.
Deberían ser los 8.
Okay. O sea, yo creo que en algún momento hay que filtrar.
Tiene que haber alguna instancia donde tú los veas a los 8.
Sí, está bien, por eso. Alguna vez está vendiendo a los 8. Entonces,
ya lo tuvimos.
Pero probablemente va a seguir siendo.
Anatel, Archi y ANP.
Y van hasta los 8.
Es decir, los representantes de la prensa escrita, representantes de
las radios y los canales.
Y las tele. Van a ser las 3.
Van a estar los 8. Están los 8, bueno, es un hecho de la causa. Están los 8, asumimos como país que queremos que los debates de las primeras vueltas siempre estén todos los candidatos. Perfecto. Pero el formato era un formato en el que no conversaban, o sea, había preguntas distintas para cada uno. A uno le preguntaban por los puertos, al siguiente le preguntaban por los mapuches, al siguiente le preguntaban
por Venezuela,
y al siguiente le preguntaban por el crecimiento. Entonces no había forma de conversar, salvo cuando alguno se arrancaba con la moto, ¿verdad? Y mencionaba otro, y ahí había espacio para el interpelado. El interpelado tenía segundos para responder al otro. Fueron los únicos espacios en que se produjeron algunos cruces, y probablemente de ahí vinieron las cosas interesantes, o sea, y que fueron pocas. A mí, yo la que más rescato, la que anoté en el fondo, fue, dos, una más importante que la otra. La menos importante es la condición de jerarca de la dictadura que Beatriz Sánchez le confiere a Sergio Melnik. Yo, la verdad, no lo tenía en la lista de los jerarcas de la dictadura.
Quedó claro el discurso para dónde va y qué discurso se quiere construir.
Sí, de acuerdo.
Es la palabra jerarca.
Pero me estoy quedando con la cosa medio irónica, ¿te fijas? Porque me parece que de jerarca no tiene
entendí
nada.
Entendí tu ironía totalmente, a mí me sorprendió, pero entendí para dónde quieren ir.
Sí,
con
y lo otro fue la diferenciación que quiso marcar y que yo creo que logró marcar Sebastián Piñera respecto a José Antonio Kast en esta postura muy hacia la derecha, hacia la extrema derecha que está asumiendo José Antonio Kast, no solamente en temas valóricos, sino que también en temas de defensa de la dictadura, de derechos humanos, etcétera, etcétera.
No dejó pasar
ninguna oportunidad de marcarse muy, muy duro, muy rígido en sus posiciones, y Sebastián Piñera aprovechó de mutuo propio, sin que se lo hubiera interpelado, ¿eh? Él, cuando contestó otra pregunta, dijo: yo quisiera decirle a José Antonio Kast que yo fui un firme opositor al gobierno de Salvador Allende, pero que no se justificaron 17 años de la dictadura y que violaciones a los derechos humanos son moralmente reprochables. Aprovechó de marcar ahí una diferencia para de alguna manera desligarse de eso, de no somos los dos de derecha, él está allá y yo estoy acá. A mí, sinceramente, fue lo que más me... Y una curiosidad gigantesca por entender en qué mundo vive el señor Arte. Porque no logro imaginarme qué diarios lee, dónde, por dónde camina, con quién conversa, porque creo que vive una realidad absolutamente paralela. No la comprendo.
Las encuestas, con todos los defectos que pueden tener, muestran eso, ¿eh? Muestran que vive en un mundo donde no tiene sintonía con un porcentaje ni siquiera mínimo de la población, porque no aparecen las encuestas mencionadas. Le pasa a Navarro también, que son personas que a veces, y en todas las elecciones se producen estos personajes del margen que se arman sus
historias. Pero por último tú tenías a la Rosana Miranda la otra vez, que era a lo mejor como la representante de la cuestión más marginal. Pero la Rosana Miranda por último colocaba temas de la realidad, vividos desde la exageración a lo mejor, ¿verdad? Pero eran temas de la realidad, sí. Discutibles, con soluciones que a lo mejor no eran las obvias o las posibles, pero colocaba temas de la realidad, pero este señor no logré asirlo por ninguna parte.
Puede ser. ¿Qué fue eso de Kast que le agradece a Piñera por lo que hizo su hermano y tiene que ver con lo con que
cuando,
José Piñera
cuando, fue ministro? Cuando Sebastián Piñera alude a que la dictadura fue larga, que no tuvo para qué ser así, José Antonio Kast en el fondo lo quiere meter al barro.
Lo amarra,
le dice, sí. Yo le doy las gracias a tu hermano. Pobre. ¿Qué tiene que ver el hermano? Si el hermano es el hermano.
Bueno, sabemos que ahí hay un punto que hacer.
Pero es que con mayor razón, pues si todo el mundo sabe que no se llevan ahora, bien.
Mira, José Antonio Kast hizo su juego. José Antonio Kast quiere ganar ese 5%, sostiene alguno, que es el voto duro pinochetista, y por lo tanto no ha dejado pasar oportunidad de plantearlo, de plantear cada vez que puede cosas como esa, una para de carro a Alejandro Navarro, en que le dijo lo que sí, bueno, ándate a combatir a Venezuela, mejor nos vaya a hacer un favor, una cosa por el estilo. O sea, en algún minuto hubo, sí, en algún minuto se bajó a los subterráneos. De los roles, la verdad es que pero hay un dato, hablamos de Artés, hablamos de Navarro, hablamos de José Antonio Kast.
Yo les quiero preguntar por Goich y por Guillé, que son los dos.
Es que es lo que te iba a decir, exactamente lo que te iba a decir.
La Carolina Goich fue prácticamente inexistente. O sea, en un momento dije, nadie la nombra, nadie la interpela. Por lo tanto, cuando se empezaron a tuvo que callar mucho rato hasta que le tocaba que le preguntaran.
¿Y con Guillé pasó algo parecido?
Y con Guillé. Marco Enríquez Ominami se dedicó un poquitito a tratar de meterlo o de nombrarlo en alguna oportunidad. Lo emplazó un par de veces a que contestara si quería o no quería una asamblea constituyente. Y al final Alejandro Guillé respondió que sí, pero dentro de la institucionalidad, o sea, dentro de lo que se decía en el Congreso. O sea,
pero, sí, pero no. No, porque a la asamblea constituyente.
Sí, pero no como la que tú quieres.
No, la que tú quieres. O sea, porque
la asamblea, como la que quiere la Beatriz Sánchez.
La que quiere la Beatriz Sánchez. No, ahí marcó. De hecho, esa fue una buena respuesta de Alejandro Guillé, porque dijo, mire, porque le dice, como la venezolana, mire, sabe que nosotros, en términos de continuidad democrática, tenemos más años de democracia como Chile que muchos otros países que usted me pone como ejemplo. La verdad que no tenemos mucho que aprender de nadie. Fue una respuesta, me pareció una muy buena respuesta de Alejandro Guillé, la que plantea. Y en el fondo lo que dice es, sí, asamblea constituyente, pero, o sea, quiere una constituyente, no dice que sea una asamblea popular como la que plantean tanto Marco Enríquez como Beatriz Sánchez. Pero la verdad que la intrascendencia de Carolina Goich, bastante de Alejandro Guillé, nos lleva a que hablemos de lo que hizo Kast, de lo que hizo Meo, de lo que hizo Artés, de lo que hizo Alejandro Navarro. Poco de lo que hizo Piñera, salvo cuando fue aludido.
Incómodo se le vio, ¿no?
Yo no, o sea, lo no me parecía normal.
Yo no vi el continuo, estaba en otras ahora, en la noche, en un pedacito. ¿Quién Piñera se le veía incómodo general en su postura? Preguntándose un poco qué hago yo aquí.
Había una actitud corporal un poco así.
Sí, pero era una cuestión, claro, una cuestión más corporal.
Sí. Porque no se le salió enojo, pero sí, yo creo que claramente la sensación era un poco que estoy haciendo yo aquí. Y definitivamente, además, es el problema del ganador, del que va ganando la encuesta, que tiene
que es el que más se expone en
esta sensación. Claro, pero los que no tomaron ningún riesgo, porque Beatriz Sánchez tampoco tomó grandes riesgos, el que no tomó ningún riesgo fue Alejandro Guillé. Probablemente su oportunidad era tomar riesgos y marcar y mostrarse como un gran estadista, etcétera.
O su oportunidad es que si hay dividir entre los vociferantes, en los que están en su minuto de fama y en los que están ahí porque tienen aspiraciones a ser representantes de porciones grandes de la población.
Es lo que intenta hacer en la respuesta sobre Asamblea Constituyente. Y da una muy buena respuesta, pero yo creo que no es suficientemente clara como para decir, mire, sabe que yo aquí estoy hablando en serio porque yo sí puedo ser presidente y esto otro lo que están haciendo es hacer testimonio. Eso debería haber hecho Guillé y no lo hizo. Es mi modesta opinión.
Sí, claro.
Y no lo hizo. O sea, no tomó riesgo.
Se salió del tono que ha tenido todo este tiempo.
Exactamente. Fue Alejandro Guillé. Para decirlo claro, fue Alejandro Guillé. Y Beatriz Sánchez debería haber tomado un poquito más de riesgo. Beatriz Sánchez, yo tengo la impresión que le han dicho que tiene una actitud un poco dura y yo creo que ayer estuvo tratando de jugar a ser más...
hacerse un poco más la simpática.
No,
es que a ratos
no,
que
no,
no, no, lo digo en buen tono,
más cálida,
lo digo en buena.
Más cálida.
Sí, más cálida, más porque cálida. Se rió, de repente echó un par de tallas, le dijo a Marco Enríquez Ominami que había votado por él una vez, o sea, que ella siempre había votado por los candidatos de la Concertación y que cuando empezó a salirse de ese esquema, votó por Marco Enríquez Ominami.
Sí.
Y que ahora representaba a ella las posiciones que nadie más representaba.
Claro, pero yo debería haber tenido la oportunidad, o sea, ella no tomó varias oportunidades que eventualmente podría haber tenido. Ahora, como tú decías muy bien, Connie, el esquema no ayuda. el que yo no pueda hacerme cargo de lo que contestó el candidato anterior. Porque
sin que seas interpelado, porque esa era la única clave para poder generar el cruce.
Claro, y, pero tampoco era cruce, porque era solo respuesta, no, era solo y no había, respuesta. O sea, era solo duplica y no réplica. O sea, era solo réplica
y no duplica. Que no se le preguntara a más de uno sobre el mismo tema. Eso era,
para contrastar.
Claro, porque si no, ya yo sé lo que opina este de los puertos, pero no tengo idea de lo que piensa el otro. Y, si es que te interesa lo que piensan de los puertos, digamos. No, pero sí. Ya, ok, era Valparaíso, y no, el que insistió en preguntar eso era el periodista del Mercurio Valparaíso. Pero en otros temas tampoco.
Pero cuando doy por válido y acepto que alguien, o sea, lo que pasa es que yo me meto con una pregunta tan específica y tan interés local para mi medio, como es el megapuerto, y me contesta un candidato, me contesta que eso hay que dejar que lo decidan las regiones. Bueno, yo tengo que hacerle esa misma pregunta a un candidato que me conteste, para que me conteste algo razonable. A ver, porque el megapuerto, hay que entender, no es un tema, los puertos efectivamente están emplazados en una región, pero si esos puertos fueran solo para esa región, no servirían para nada. Entonces la decisión es una decisión central y una decisión más amplia. Entonces, entonces que después no se le pregunte a Piñera, no se le pregunte a Guillé directamente sobre cómo el emplazamiento del megapuerto, que es una gran preocupación en Valparaíso, porque hay una pugna con San Antonio respecto a dónde se coloca, digamos, y la autoridad ha sido bastante neutra en la materia. Bueno, ¿por qué no lo hace? Entonces, ahí esos son los problemas del esquema que yo creo que me imagino que quienes están preparando tanto el de Archi como el de Anatel lo habrán tenido la capacidad de mirar y ver qué es lo que ve y sacar consideraciones.
Porque yo entiendo en alguno de esos debates que tú haces mención, el formato que se está diseñando es preguntas para todos. O sea, una pregunta, va a haber espacios para una pregunta. Te pregunto a ti, por ejemplo, qué sientes sobre tal cosa, y después te pregunto a la Connie, le pregunto a otro, para poder justamente desde el público contrastar las diferencias de opiniones sobre un tema. Y así se va a ir avanzando.
Ojalá,
me has contado.
Ojalá que se ocurra. 8:20 PM. Ahora, un solo punto más respecto al debate. No cambió la temperatura electoral, ¿eh?
Lo vio, tuvo menos de 3 puntos de rating TV.
Yo, ¿se acuerdan que le decía ojalá que sea como el punto de partida?
Es que los debates los ve gente que le interesa mucho la política, y de eso, mayoritariamente, según los expertos, ya tienen decisiones tomadas.
Absolutamente.
Entonces es difícil, no, lo ven los indecisos.
Pero ahora, lo único que por lo menos en la portada de todos los diarios tienen a los 8 candidatos, entonces...
Ah, bueno,
a
ver si estamos hablando de eso.
A ver si estamos hablando de eso, a ver si eso genera una situación más,